Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 PM, escuchas Mediodía en COPE Zamora y en este bloque necesitamos otra vez a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas amigo.
¿Más cosas?
Bueno, hablaremos también en el informativo. Te comentaba antes que hablaremos del AVE, de esos minúsculos cambios de horario, también del aumento de plazas de cara a la Navidad. También hablaremos en ese informativo del cambio de la empresa que va a gestionar la Plaza de Toros, que ya conocíamos ayer. Bueno, pues también hablaremos de temas municipales, hablaremos del grupo Zamora Sí, que ha pedido al equipo de gobierno algo más de celeridad para tratar de ir más rápido en las obras de mejora de rehabilitación del puente de hierro de Zamora. Aseguran que están parcheando la situación y piden que la reforma sea integral y mucho más rápida, teniendo en cuenta que a día de hoy se utiliza muchísimo, dado que el puente de piedra lleva ya varios meses cerrado por esas obras. Entonces también nos haremos eco de esa demanda. Y ya por último, Juanma, comentaré también que hoy es un día muy especial en Perilla de Castro porque cumple años la señora Laura, que es a la sazón, madre de nuestro director y técnico también cuando hace falta, y productor y compañero de deporte cuando hace falta, Jesús Blanco. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de su querida madre, que es una gran oyente de la COPE, faltaría más. Incluso, que también me la reconoció Jesús Blanco, nos escucha cada partido de fútbol, que eso es tremendo, así que agradecer a la señora Laura pues su seguimiento en la COPE, y que sea muy feliz y que cumpla muchos años más y que siga en la huerta cavando como cava y teniéndola como la tiene.
Uy, qué huerta tienen.
Que está fenomenal.
Uy, qué huerta tienen. Y lo que pasa es que no son muy dados a grabaciones, pero es maravilloso. Yo, cuando he tenido el placer de estar allí, aparte del café, ¡ay, qué café de puchero! Mira cómo dice Jesús que sí, que hay que cafetito, macho, que de esto que metes así, te arrebujas ahí y dices, me tapo un poco en la mesa camilla, ponme otro que este me ha sabido a poco, una absoluta gozada. Y como es una persona que sabe lo que es el trato al público y tal, maravilloso. Pero tengo que liar a Jesús para que cuando vayamos nos conceda entrevista, hombre, poder charlar. Así charlar un poquito de la vida, y es que lo ponemos tal cual, ¿eh? Uh-huh. A ver si hay suerte y nos la concede la próxima vez que vayamos, ¿eh? ¿Vale, Jesús?
Ahí
vale,
está.
Me dice... No le veo muy convencido. Vale.
Dicho bueno, queda, ¿eh? Desde aquí las felicitaciones a la madre de Jesús Blanco.
Un abrazo muy fuerte. Oye, te quería comentar antes de cambiar el tercio. Yo ya sé que yo no soy técnico, ¿eh? Pero cuando hablo con la gente... Mucha gente me pregunta esto que comentamos hace ya bastante tiempo de, oye, ¿y por qué cuando se hacen obras que son complejas y que nos trastornan un poquito, por qué no se trabaja todos los días y sobre todo en las zonas donde no hay cerca viviendas las 24 horas? Yo digo, es más caro, en algunas ocasiones es más riesgoso, vale, pero sí es verdad que a lo mejor, oye, a mí no me importaría que me detrayeran un poquito más de mis impuestos para que las obras acaben antes. A mucha gente le pasa igual. Porque es que, claro, si te cae el alma a los pies, llega el viernes tal y lo dejo.
No, si el problema es que con los impuestos que pagamos ya deberían acabar a tiempo. Ya no es cuestión de pagar más. Claro, ya con lo que pagamos ya deberían acabar a tiempo.
Pero ¿por qué no las pones? Digo en general, ya no te digo las de las autovías o tal. Pues si no molesta, hombre, si estás ahí con el ta, no vas hasta las 4 de la mañana, lógicamente. Pero cuando se pueden poner turnos, o por lo menos trabajar, aunque sean turnos diurnos, también los fines de semana, es más caro. Pero se puede hacer. Y, hombre, entre todos ponemos la pasta para que se haga. Yo no lo entiendo muy bien. Seguro que si las cifras están, las comparamos y a lo mejor dices, es que es muchísimo más caro. Y es bueno, no sé, ¿vale? Pero sí me gustaría conocerla, ¿sabes? Saber el porqué de estas cosas. Porque yo veo que en Madrid empiezan la obra, la acaban y vamos, quitando el soterramiento de la M30 que la gente echaba sapos y culebras, eso sí, ahora les encanta ir de Argüelles a Getafe en 20 minutos a 70 bajo por la autovía soterrada, ¿eh? Nadie se queja de eso.
No.
Pero, en fin, yo veo que en otros sitios sí trabajan, ponen los focos esos enormes y ala, pa'lante. Entonces, no sé, aquí no lo hacemos, pero bueno, supongo sus motivos ahora. Ángel, te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Un abrazo, amigo. Buena tarde.
Todo para ti.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Edmundo Rey, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir y San Basilio de Antioquía.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, te cuento una interioridad. Bueno, creo que te lo hemos comentado en una otra ocasión. Yo suelo hacer una plantilla semanal de los guiones para el programa, ¿no? Entonces lo voy numerando, que por cierto, dentro de unos días hacemos el programa número 3000 de esta etapa. Porque hubo una etapa anterior, pues ya no sé de qué año te estoy hablando, que hicimos otro millar más o menos. Entonces estamos hablando de en torno a 4000 programas. Bueno, me parece un hito como para nombrarlo, ¿no? Bueno, pues en esas plantillas yo voy poniendo los temas, que hay algunos cerrados, alguna cosa que ya está de días anteriores y tal. Y oye, veo que no tengo casi que cambiar el motivo, porque hay gente con la que nos toca hablar, porque hace muchas cosas. Una de esas personas es Rafael Ángel García Lozano, es historiador del arte, que es que hemos hablado con él un montón de frentes, un montón de veces, pues porque ha cuadrado así, pero que nos parecía el tema interesante. Rafa, buenos días.
Buenos días.
Como diría mi padre, no paras, macho.
Bueno, me gusta trabajar.
Oye, cuéntame, esta tarde das una conferencia a las 5 en el Salón de Actos del Campus Viriato. Se titula La ciudad pensada, a vueltas con el patrimonio más allá de las mentalidades. Explícame de qué va esto.
Bueno, la idea quiere ser pararnos ante nuestra ciudad tal cual es y tal cual está, sobre todo desde el punto de vista del patrimonio, del urbanismo, de la arquitectura, ver por dónde deambula y qué vías de futuro, hacia dónde caminar, hacia dónde no, si realmente tenemos planes ambiciosos de futuro, si vamos poniendo parches, si vamos a salto de mata, si hay horizonte, un poco por ahí.
Bueno, y ¿cómo va el circuito de las conferencias? ¿Cómo se mete uno en esto? ¿Le llaman porque hace muchos trabajos o cómo va el rollo?
Bueno, pues te llaman un día y te piden que sí, por favor, puedes ir a hablar sobre estos temas y, bueno, pues como esto es por amor al arte, pues dices adelante.
Dentro de una conferencia de este tipo, con este título, entra lo que hablamos de manera específica hace ya bastantes meses sobre la cubierta en el edificio de los sindicatos, por ejemplo.
Bueno, podría entrar, no lo voy a abordar porque, bueno, hay muchas cosas que me parecen más ambiciosas que algo tan puntual, pero sí cabe todo, cabe cómo gestionamos nuestra arquitectura, si la conocemos o no, si la valoramos o no, hasta qué punto...
Que ya te digo yo que no, te respondo ya.
Bueno, hasta qué punto el patrimonio puede ser un motor económico y social, hasta qué punto nos ofrece más posibilidades de las que igual estamos aprovechando. Bueno, entra un poco. En el fondo es hablar de un modelo de ciudad, que es lo que en el fondo vamos a plantear, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad tenemos? ¿Hacia qué posibilidades y qué perspectivas están? Pero igual no las estamos desarrollando lo suficiente o no hemos visto quizá que tengan más posibilidades de desarrollo. O bueno, es un poco pensar eso, ¿qué modelo de ciudad tenemos?
A mí me parece muy atractivo el concepto de que, pues claro, vemos Zamora, pues el románico. Podemos, por supuesto, hablar del modernismo. Mira, ahora pues se valora mucho la obra de Segundo Viloria, que ha salido ahí a la luz con esa remodelación del mercado de abastos. Pero me resultó muy atractivo lo de pensar que le damos completamente la espalda a arquitectura pues de la década de los años de 1950, 1960, porque, claro, la vemos, no es suficientemente antigua, es casi vieja, pero no la vemos con arrobo. Y cuando hemos hablado contigo nos has dicho, no, es que hay que mirarla también con esos ojos, porque con esos ojos la mirarán nuestros descendientes, ¿no?
Pues esto mismo que nos comentas, Juanma, pasaba ya hace unos años, cuando hace 25, 20 años empezábamos a estudiar la arquitectura modernista. Yo recuerdo que pasaba por la Plaza Sagasta y el edificio, antiguo edificio de promoción de ventas, con un valor extraordinario desde el punto de vista arquitectónico, pero pasaba desapercibido. Bueno, afortunadamente hoy, después de unos años de trabajo, de difusión, de divulgación, valoramos esta arquitectura. Bueno, pues nos va a pasar con la contemporánea, de mediados del siglo pasado, como ha pasado con otros a lo largo de la historia.
Claro, la información, no voy a decir que lo es todo, pero es mucho. Y cuando tenemos información, valoramos realmente las cosas. Y pues yo reconozco que es en esta ciudad donde he empezado a valorar la arquitectura industrial, por ejemplo, que es otra cosa que merece hasta una ruta. Y de hecho, por ejemplo, hablando del modernismo que comentábamos, se ha hecho una ruta que es que la gente viene de muy lejos para verla porque hay elementos de un mérito tremendo en Zamora. O sea, no, que no desmerecen al de grandes ciudades que ponen todos los focos en ello, ¿verdad?
Y de hecho dices arquitectura industrial. Yo hace unos cuantos años publiqué el primer artículo académico sobre la arquitectura industrial en la provincia de Zamora. A partir de ahí han seguido, bueno, poco a poco han surgido iniciativas, publicaciones, congresos, y hoy se valora. Y con esto lo mismo. Hay algunas ciudades a las que está yendo, además, un turismo de cierta calidad, a ver la arquitectura de mediados del siglo XX. Y con cierto potencial económico, no cualquier cosa como podríamos decir, ¿no? Quiero decir, yo creo que la clave es divulgar a todos los ámbitos y a todos los públicos, pero hay un sector que está demandando este tipo de turismo y de formación y de conocimiento, claro.
Yo creo que la gente que mira ahora el mercado lo mira de otra manera, y no te digo nada cuando esté terminado. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo creo que lo que me pasa a mí seguramente le pasa a mucha gente. Yo cuando veo, me fijo en algo de Pérez Arribas o en algo de Ferriol o del propio Segundo Viloria, digo, jolín, ¿qué desapercibido pasó esto para mí las primeras veces que vine a Zamora? Luego ya te estableces aquí y lo ves con otros ojos. Y todo eso es por, me imagino, gente como tú, que dice, oye, mira ahí, mira lo que tienes ahí.
Claro, en el fondo esa es la clave. Y un poco lo que yo voy a hacer esta tarde son dos claves. Uno, ayudar a mirar más allá. Yo soy profesor de filosofía en bachillerato y es a lo que estamos acostumbrados a los chavales, mirar más allá de lo que vemos en primera instancia. Y la otra, dar que pensar. O sea, que no seamos meros paseantes desapercibidos de lo que tenemos alrededor, sino esto que nos genera, qué pregunta nos hace, qué decisiones nos implica, qué forma de relacionarnos con la ciudad nos compete. Bueno, un poco esta es la clave.
A mí me da un poco de rabia pensar que nos hemos vuelto tan pragmáticos y tan absolutamente inmovilistas en muchos frentes, que esta mixtura que tiene Zamora, que lo comentaba el otro día desde el Puente de Piedra con Francisco Somoza, con el arquitecto, es que claro, es una ciudad, tú la miras bien y es delirante, y es la maravilla es que está todo mezclado, y hoy ya sería imposible, porque hay unas normas urbanísticas, que entiendo que tiene que haberlas, que parece que constriñen todo, ya. Hay una creatividad, pero limitada. Ya no hay lugar a una creatividad mal encauzada, ¿verdad?
Sí. Y yo creo, además, que sufrimos un mal que sufre todo el mundo, ¿eh? Y es que nos hemos acostumbrado a lo cotidiano. Y no nos damos cuenta del absolutamente extraordinario valor que tiene la ciudad en la que vivimos. Por el tamaño. Que es una ciudad humana y vivible a pie. Por cómo integra efectivamente la huella de las distintas épocas históricas en la ciudad. ¿Ha habido alguna aberración? La ha habido. Pero hay un resultado general de equilibrio absolutamente extraordinario. Nos quejamos de que Zamora somos pocos, de que la gente se va, es verdad. Pero tenemos en las manos una joya que creo que no conocemos en cuanto a envergadura, en cuanto a calidad arquitectónica, a trama urbana, a gestión, incluso el haber sido una ciudad más o menos pobre, ha permitido la conservación de un patrimonio absolutamente extraordinario que muchísimas ciudades a nuestro alrededor no tienen. Pero para nosotros hoy eso tiene que verse como una oportunidad. Pero no sé si somos capaces de percibir esa oportunidad.
Bueno, me imagino que escuchando a expertos que te mencionen las cosas con un lenguaje que podamos comprender, es una lluvia fina, eso va calando poco a poco. Es como cuando, pues no sé cómo quedará el centro cívico o si quedará algún día. Pero a mí, por ejemplo, me atrae mucho la arquitectura brutalista. El mero nombre ya me parece atractivo. Y todo tiene su valor y todo tiene su manera de ver, que es lo que tú enseñas a tus alumnos como filósofo, ¿no?
Bueno, es la idea un poco, ¿no? Ayudar a ver, ver más allá y descubrir, bueno, pues lo que nos rodea, ¿no? Y esas arquitecturas a veces feas o a veces que no entendemos muy bien, o que, como decías al principio, ¿no?, que las vemos tan parecidas a nuestra casa porque están hechos con materiales muy similares, pero que algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas sí que entran en un valor, bueno, es bueno que, bueno, pues nos ayuden a descubrir. No tenemos por qué saber de todo, claro que no. Pero bueno, sí, bueno, esta tarea de divulgar y dar a conocer los valores de lo que tenemos.
Pues hemos dado unas pinceladas de lo que va a ser esa conferencia La ciudad pensada, vueltas con el patrimonio más allá de las mentalidades. Rafael Ángel García Lozano, digo el nombre completo, esta tarde a las 5 en el Salón de Actos del Campus Viriato.
Eso es. Rafa, entrada gratuita y libre para todo el mundo.
Entrada libre y gratuita, que no lo he
dicho. Sí, porque hay gente que la asocia con la Universidad de la Experiencia. No, esto es entrada abierta para todo el mundo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Marí, acabo de salir de Atentos y les he explicado la situación que tienen papá y mamá en casa. Nos hacen un planning de trabajo con lo que necesitemos. Les ayudan a vestirse, a preparar la comida y en las tareas domésticas. Les acompañan a las revisiones médicas y lo que necesiten en cada momento. Mañana empieza el auxiliar. Ah, y nos tramitan la ayuda de la dependencia.
Atentos, en calle San Andrés 28, teléfono 980-987315. Atentos, los profesionales de la ayuda a domicilio. Atentos para tu tranquilidad y su bienestar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Se monta el bueno de Luis Santana cuando le presento, es que le presento siempre así desde hace muchísimos años, porque además no digo ninguna mentira, nuestro barítono más internacional. Luis Santana, buenos días.
Buenos días, Juanma. Y a mí que me gusta que me presentes así, porque eres claro. El único que lo dices.
Pero es que, vamos a ver, ¿digo alguna mentira?
Bueno, no lo sé.
Pero si es que te mueve, como diría Chiquito de la Calzada, te mueve más que los precios, la gloria
eso
de mi madre.
Sí. O sea, el otro día una amiga me dice, ya no se dice el baúl de la Piquet, se dice la maleta del Santana.
Y claro, digo, pero en los últimos 12 meses... Has estado yo no sé en cuántos países, pero has estado por Latinoamérica. Bueno, cosas que no hemos contado porque las anunciamos, porque claro, sí. Es que no puedo entrevistarte todos los días. Ahora, dentro de poco, dos giras por Japón, ¿no?
El año que viene me esperan dos giras por Japón, una gira en México, Italia, me veo a Francia, tengo un concierto en París precioso en febrero. Bueno, en fin, la verdad es que sin parar.
Un día me tienes que enseñar los tickets de lo que gastas en desplazamientos y hoteles.
Una locura, es una locura, porque además es que no solamente lo que gasto, todo lo que se va juntando, ¿no? Que es una locura.
Pero cómprate una autocaravana o algo. Es que, macho, yo cuando me dices dos giras por Japón y digo, yo he tenido la enorme suerte de poder estar por Japón. Pero es que es un... Yo porque iba en unas condiciones especiales, cuando estaba en un coro y demás, pero no hay dinero para pagar eso, si es que es una locura.
Pues bueno, los teatros lo deben hacer así, o sea que la verdad es que es una locura, pero es una bendita locura, ¿no?
Yo digo allí como, que tienen en pueblines de pequeños, ¿pero qué hace que un auditorio de 1.500 personas de aforo? En un pueblo. Y claro, es que lo tienen coordinado y todos los del entorno van a los conciertos, se llena todo. O sea, tú allí tienes lleno asegurado, en Japón.
Pero siempre, además, cómo te quieren y cómo nos quieren. Pero no solamente en Japón, en Viena, en Italia. Es una cosa, a mí en Italia, fíjate, este año canto el día 1 en Alba, que yo llevo yendo 3 o 4 años y me adoran. Es como si vieran a, yo que sé, al Papa, poco más o menos. Y es una cosa,
hombre, lo de cantar en Viena... Y lo de cantar en Ámsterdam, hay que decir, claro, hay una serie de sitios, el Musikverein, el Concertgebouw, donde tú has cantado, que han cantado poquitos zamoranos. El anterior, por ejemplo, o actuado, fue Jesús López Cobos, que en paz descanse. Sí. O sea, que no son sitios...
Precisamente sí, dime. Esta mañana me han confirmado que el año que viene vuelvo a Viena, precisamente esta mañana, para el año que viene también un concierto por estas fechas. Así que Viena siempre para mí es una maravilla.
Necesitas a alguien de prensa música. Que te acompañe, bueno, que te haga un poco de ayuda de cámara y que te diga si la tarta Sacher es mejor la de aquí o la de allá. Te hace falta eso, yo creo.
Hombre, la tarta Sacher, la tarta Sacher en el Hotel Sacher, hombre, eso es algo maravilloso.
Escucha, que derivo mucho con las cosas estas que sabes que me encantan, pero quiero dar la previsión. A las 7 de la tarde... En la Biblioteca Pública de Zamora, A Portrait, en recuerdo de Miguel Manzano, un concierto con entrada libre hasta completar el aforo, y con obras, pues, oye, bueno, acompañado, por supuesto, por tu pianista, por Víctor Carabajo, que también hay que nombrarle. Y tienes a Guridi, tienes a... Bueno, vas a cantar Miguel Manzano también, que es las siete canciones que poníamos antes, ¿no?
Voy a hacer la integral. Yo creo que es la integral. Creo porque entonces Miguel me dijo, solo tengo esta canción con texto de León Felipe y las siete canciones populares que te he hecho para ti. Había unos negros espirituales también, pero como era todo castellano, no me parecía oportuno poner esas cosas, ¿no?
Después del tío Babú queda raro, claro.
Sí, porque hizo las armonías Miguel, porque Miguel era, bueno, todo lo hacía, es que era maravilloso. No es porque ya no esté con nosotros, yo siempre he dicho que Miguel es maravilloso, era un hombre bueno, genial, un sabio, y bueno, pues que era, yo le echo mucho de menos. Yo no sabía que quería tanto a Miguel Manzano, porque tampoco últimamente no hablaba mucho con él, pero siempre le he querido mucho, le tengo muchísimo cariño. Y bueno, pues esta noche voy a hacer un poco música castellana, música de Jesús Guridi, de las canciones castellanas, de Araba Olaza, que fue maestro de Manzano, de Joaquín Díaz, que también está morando, me parece que también hizo unas canciones preciosas Joaquín Díaz, y voy a cantar cuatro canciones de esas canciones que él me escribió para mí, que son maravillosas.
Oye, Luis, antes de terminar, te lo tengo que preguntar, ¿cuántas fechas has tenido este año hasta ahora?
Pues mira, voy a acabar el año con 166.
Virgen Santísima.
Así que es sí, uno cada 2 días y medio, más o menos.
No tengo las cifras, pero ¿eres uno de los barítonos? ¿Puede que seas el barítono que más canta en España?
Bueno, y en el mundo, porque yo creo que 166 conciertos no se lo han hecho muchos. Pero es que tengo un representante maravilloso, que gracias.
¿Cómo que maravilloso? ¿Tu representante está para allá?
No, no, pero me trabaja muy bien y me da mucho trabajo. Porque tú imagínate que tienes un representante que te da menos trabajo, pues también me quejaría, ¿no? Yo creo que nunca estamos satisfechos.
A mí lo que me atrae de Luis Santana es que cantas en el Concertgebouw y al día siguiente en un pueblín humilde y llevas la misma ropa y cantas igual. A mí es lo que me atrae de ti, porque los cantantes tenéis fama de que sois no sé cómo y no es verdad. Tú rompes el molde. Luis, un placer como siempre hablar contigo. Esta tarde a las 7 en la Biblioteca Pública de Zamora, concierto en recuerdo de Miguel Manzano, y siempre un placer. Un beso fuerte. Un placer. Hasta luego.
Hasta pronto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.